2 Corintios 13, vamos a hablar del verso 1 al verso 4. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Todas las instituciones humanas tienen dificultades, luchan permanentemente para mantener su vitalidad, para mantener su visión, su pureza. Porque las instituciones humanas están constituidas por personas, seres humanos, que traen consigo la semilla justamente del pecado, del error, del egoísmo, del orgullo. Y todos nosotros, en cualquier institución donde sea que nos involucremos, la vamos a contaminar. Traemos con nosotros ese problema. Y entonces, al pasar el tiempo, las instituciones empiezan a distorsionarse, a desvirtuarse, se olvidan de su propósito, de sus procedimientos. Ya no es lo mismo que era. Esa visión que en algún momento se tuvo cuando se creó la institución, se empieza a desvirtuar, siempre. Así es siempre. Sea una sociedad de fomento, un club social y deportivo, un partido político, una institución educativa, una iglesia, cualquier institución lleva consigo, por tener seres humanos adentro, ¿no?, la semilla de su propia destrucción, de su propia degradación. Claro que sí. Y la iglesia, por supuesto, si bien ha sido fundada por Jesucristo y está empoderada por Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, la iglesia está constituida por seres humanos, por personas. Y eso ya la hace que en ese aspecto sea capaz de desvirtuarse al punto de que se muera una iglesia local, que se quede sin testimonio, sin propósito, sin poder, sin saber para qué existe, y comience a existir para otras razones para las cuales Dios la creó y la instituyó. Siempre pasa así. Ya hemos visto la semana pasada, hablando justamente del pasaje anterior acá de 2 Corintios, hemos citado cómo el Señor Jesucristo, hablando de cómo era su iglesia, el reino de Dios, dijo que no solo la iglesia iba a sufrir las presiones externas de la persecución, la presión del mundo a que la iglesia siempre se amolde a sus parámetros, sino también una dificultad interna, porque el enemigo de Dios iba a sembrar, dijo Jesús allá en Mateo 13, cizaña dentro de la iglesia, iba a colocar personas no convertidas, no nacidas de nuevo, no regeneradas, que iban a servir de tropiezo, iban a introducir tropiezo dentro de la iglesia e inmundicia, que es definitiva, es la forma en que entra el tropiezo, es por medio del pecado, debilitando a la iglesia. Y todas las edades han tenido y tienen expertos que van dando sus voces proponiendo de qué manera la iglesia puede modernizarse, actualizarse, aggiornarse para no perder contacto con el mundo que la rodea, para seguir siendo pertinente, para que su voz sea oída. Porque en cada generación, personas que, por supuesto, tienen un peso por lo que sucede en la iglesia, van viendo cómo la iglesia sucumbe a estos desafíos. Y van entonces proponiendo a estos expertos distintas técnicas, distintos programas para ayudar a la iglesia, supuestamente, a hacer ese puente, ese contacto con la cultura. Y asombrosamente, en todas estas propuestas de revitalización de las iglesias, de avivamiento y de todos estos igle crecimiento y todas distintas terminologías que ponen, lamentablemente muy rara vez se escucha hablar de que el gran problema de la iglesia es la pureza, la santidad. Que una iglesia pierde poder, pierde impacto cuando la iglesia deja dentro de su seno justamente a estos infiltrados que contaminan por medio de la impureza. Y sus miembros empiezan a contagiarse, como leímos recién en 1 Corintios 5, un poco de levadura leuda toda la masa. Y la iglesia que tiene como propósito predicar el evangelio que libera del poder del pecado, está inmersa en los propios pecados. Es decir, ya su mensaje pasa a ser una ridiculez absurda, porque sus mismos miembros lo único que muestran es que el pecado realmente tiene más poder que el mismo Señor Jesucristo o que el evangelio que supuestamente ellos dicen proclamar. Escuche lo que dice MacArthur, el pastor MacArthur. Aunque las escrituras son claras en cuanto a que la santidad es central en la voluntad del Señor para la vida de la iglesia, el principio más ignorado en el movimiento del crecimiento eclesial es la confrontación, restauración o disciplina de quienes pecan. Inmiscuirse en la privacidad de las personas y hacerlos responsables por su comportamiento parece ser el colmo de la necedad, algo que con certeza alejará a las personas y destruirá la iglesia. Es decir, en la época en que vivimos, ¿a quién se le ocurre proponer que la iglesia debe ser más firme contra el pecado para que la gente quiera venir a la iglesia? Las vamos a vaciar, dicen ellos. Mejor no hablemos de eso. Tiremos la basura abajo de la alfombra. ¿Qué cosa más antipopular proclamar que nuestra iglesia estamos buscando la santidad? ¿Quién va a querer venir a estar con nosotros? Las personas, continúa MacArthur, un poquito antes, la confrontación del pecado parece anticuado en esta época de relativismo y ambigüedad moral. Las personas quieren libertad para hacer lo que les plazca. Las iglesias, entonces, se han vuelto comunidades de miembros independientes que tienen responsabilidades mínimas ante Dios y aún menos entre los otros hermanos. El resultado es que una generación completa de pastores y miembros de iglesia no tienen experiencia en que la iglesia confronte el pecado de las personas y las llame al arrepentimiento o a su separación de la iglesia, la excomunión. Por lo tanto, no se trata personalmente el pecado, algo que es tan esencial para la virtud espiritual de los santos. El problema más grande, continúa MacArthur, que enfrenta a la iglesia no es la insensibilidad cultural, sino la insensibilidad al pecado. El desinterés al confrontar a los pecadores de la iglesia para que se arrepientan y para que se restauren, o para excluirlos si no se arrepienten, es el síntoma más visible de la decadencia moral y espiritual. Es su fracaso más desastroso, pues señala falta de preocupación por la santidad, por no mencionar falta de reverencia hacia el Señor de la iglesia y compromiso superficial con las Escrituras. Que la iglesia no practique la disciplina es la evidencia más clara de su mundanalidad y una gran razón para sentirse impotente. La iglesia de hoy es impotente. No causa el más mínimo impacto en donde sea que esté, porque no lava, por decir así, sus trapitos sucios, puertas para adentro. Es muy interesante cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando aparece por primera vez la palabra iglesia, es en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. La primera vez que aparece la palabra. Y la segunda vez es en Mateo 18, cuando Jesús da instrucciones. Las primeras instrucciones que Dios, el Señor Jesús, da sobre la iglesia son en Mateo 18. Mateo 16 solo la menciona y dice que Él la va a edificar. Mateo 18 da las primeras instrucciones y ¿de qué habla? De la disciplina en la iglesia local. Mateo 18, 15 en adelante. Notable. Es muy, muy sugestivo, demasiado. Por tanto, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, Tenle por gentil y publicano, o sea, no es un convertido. Ya después de estos tres pasos, confrontando a una persona con su pecado, la persona no quiere oír, no quiere oír, no quiere oír, dice el Señor Jesús, considérenlo uno de afuera. Él no es miembro de esa iglesia, no lo es. Notablemente, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se nos muestra en el capítulo 1, el apóstol Juan nos habla del Señor glorificado y habla de todas sus. De lo imponente que es su presencia, de sus ojos son como llamas de fuego, sus pies de bronce, etcétera, etcétera. Y entonces en el capítulo 2 y 3, este Jesús glorificado comienza a pasearse por las siete iglesias de Asia Menor y empieza el Señor Jesús a emitir juicio sobre cada iglesia, a explicar de una manera notable cada una de ellas, dice. Soy consciente de lo que está bien en esta iglesia. Me gusta esto que están haciendo. Está muy bueno. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu sacrificio. Recalcando, subrayando las virtudes de cada iglesia. Pero en cada una de ellas dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Y agrega, que toleras tal cosa, que toleras tal otra. Repasen en casa. El Señor Jesucristo, el que va a edificar su iglesia, evalúa su iglesia y trata de purificarla. Dice, conozco tus obras, te felicito, pero tengo contra ti que no has hecho nada con este asunto. Y veo este detalle, y veo este detalle. Arrepiéntete pues, purificando su iglesia. Notable. Notable también cuando leemos en el libro de Hechos que comienza la primera iglesia. Y nos sorprende ya en Hechos capítulo 5 que Dios mata a Ananías y Zafira, a dos personas, un matrimonio, por ser hipócritas, por mentir, dándonos de alguna manera un testimonio al comenzar la iglesia de qué importante es para que el poder del Espíritu Santo esté realmente operando sin impedimento en la iglesia del Señor, que la iglesia se mantenga lo más pura que pueda. Una iglesia que tolera el pecado, mina, socava el evangelio que predica, que dice justamente tener la respuesta, la solución para el problema del pecado de cada ser humano. Se auto-boicotea una iglesia que no hace nada con su propio pecado internamente. Es por eso que Pablo, en estas cartas de 1 y 2 Corintios, nos da realmente para todos nosotros una lección monumental de lo importante que es, de acuerdo a Dios, que una iglesia haga algo con sus pecados. Pablo tiene un celo por esta iglesia complicada. Desde que nació esta iglesia, anda a los tumbos y Pablo no se rinde. Y les escribe y los visita y manda personas, manda a Tito para tratar de resolver el problema del pecado, porque no va a poder seguir caminando esa iglesia hasta que no saque esto resuelto. Dice en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lindo acá el esposo es Cristo, ¿verdad? Y la iglesia es una virgen pura. En Efesios 5, Pablo dice lo mismo, que el Señor Jesucristo se ha propuesto purificar a su iglesia para presentársela sin mancha. El Señor mismo está involucrado en esto. La preocupación de Pablo como apóstol, lo único que hacía era reflejar la preocupación del mismo Señor, el Señor de la iglesia, que murió por la iglesia para purificarla, para santificarla, y que nos dio los instrumentos, los medios de la gracia, justamente para que tengamos victoria sobre este pecado que nos asedia a cada uno de nosotros los creyentes. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Como hemos dicho, cada iglesia verdadera es una iglesia mixta. Es una iglesia externamente compuesta por personas, pero internamente solo el Señor ve con esos ojos de llama de fuego quiénes son sus verdaderos miembros. Y el propósito de la iglesia, según el Señor la instituyó, es edificar a esos verdaderos santos, mujeres y hombres convertidos. No entretener a los falsos que están dentro de su seno. No. Personas están podemos quitar, dice el Señor, vean después de nuevo Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, nos podemos equivocar, pero eso no quiere decir que los tenemos que tolerar. Tenemos que hacer todo lo posible para que esas personas no estén felices dentro. Una persona no convertida debería sufrir dentro de una iglesia verdadera. ¿Cierta? O se va, porque no la tolera. Y el Señor, de esa manera, va manteniendo pura una iglesia. Eso es lo que pasa acá en los Corintios. Y entonces cada tanto hay una exhortación fuerte sobre este asunto, de que algunos se deberían ir. En 1 Corintios 11, Pablo dice que qué bueno que haya divisiones. Es necesario que haya divisiones entre ustedes para que se manifiesten quiénes son los aprobados. Está bueno, dice Pablo, que cada tanto se levante alguno haciéndose el capanga, el caudillo, y se lleve a algunos. Porque de esa manera se van solos los que no están aprobados. Bueno, y aquí, llegando al final de 2 Corintios, el apóstol Pablo, anticipando ya, terminando la carta, que la manda esta carta para preparar su tercera visita. Ahí, entonces Pablo dice, ya llegando al final, como empezamos la semana pasada y seguiremos el próximo sermón, empieza a mencionar este asunto de la disciplina, que es necesario que se haga algo con el pecado que sabe él, por medio de sus emisarios, que todavía no ha resuelto en la iglesia. Y vemos en este pasaje, en estos primeros cuatro versículos, algunos principios relacionados justamente con la disciplina en la iglesia o la manera en que la iglesia debe manejar públicamente los pecados de sus miembros. Lo primero que vemos aquí, versículo 1 y 2, que los líderes de una iglesia tienen autoridad delegada por Cristo para mantener a esa iglesia pura por medio de la disciplina. La iglesia elige a sus líderes en base a ver justamente la obra de Dios, a Dios obrando sobre la vida de esas personas, la mano de Dios, el llamado de Dios para sus ancianos y pastores. Y esos líderes tienen autoridad delegada por Dios, entre otras cosas, autoridad para edificar a la iglesia y entre otras cosas para mantener pura a la iglesia por medio de la disciplina. Dice Pablo 13:1 de 2 Corintios, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Tajante. Pablo había fundado la iglesia en Corinto, sabemos, allá lo vemos en el capítulo 18 de Hechos, el apóstol Pablo, por indicación de Dios, se quedó un año y medio en la ciudad de Corinto, mucho tiempo, más que en otras. Solo la ciudad de Éfeso superó, la iglesia en Éfeso superó esa cantidad de tiempo. El Señor le indicó que se quedara. Y Pablo, también sabemos, visitó una vez más la iglesia antes de escribir esta carta, pero fue una visita muy corta, motivada justamente por un pecado escandaloso que había allí, y él fue a tratar de confrontar eso y tuvo que salir. Fue, confrontó y salió también de manera abrupta, porque no fue bien recibido esa autoridad de Pablo. No fue bien recibido. Y entonces escribe 1 Corintios, otra carta que está perdida, que Pablo la menciona, la carta dura, donde de nuevo mete el dedo, por decir así, en esta llaga del pecado. Y esta carta, que se llama 2 Corintios, todo alrededor del mismo asunto, del pecado en el seno de la congregación. Tenemos que entender, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se hace un énfasis que el pueblo de Dios debe ser santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y así como Ananías y Zafira mueren de una manera abrupta, comenzando la iglesia, cuando vemos lo mismo sucede cuando Israel es formado como nación, a Dios poderosa, brutal contra el pecado, porque es una condición imprescindible para que Dios esté en medio de su pueblo, que el pueblo se santifique. Todo el tiempo hay ese énfasis, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La iglesia debe purificarse, los creyentes deben limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, dice Pablo en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios disciplina a su pueblo, Porque en definitiva lo que es la salvación es Dios invitándonos a participar de su santidad. Eso es lo que es todo el plan de la salvación. Job dice, capítulo 5, verso 17 de Job, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. 1 Corintios 11:32, el apóstol Pablo le recuerda a los corintios, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor purifica a los suyos. En Hebreos dice que es como el padre que ama a su hijo. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? A veces se nos olvida, pero como cantamos tan lindo, ¿no? Que Dios nos ama, que es ese amor inagotable, hermoso, ese raudal infinito, y que el Señor me ama y que siempre me va a amar. Nos olvidamos que ese amor implica que el Señor nos va a castigar, porque lo necesitamos. Porque si no lo haría, dice el libro de Hebreos, seríamos bastardos y no hijos. ¿Qué padre que ama a su hijo no lo castiga si lo necesita? Por eso allá, cuando decía yo en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el Señor hablando a las iglesias en cuanto a la necesidad de corregirse, dice en el verso 19, Apocalipsis 3, yo reprendo y castigo, dice el Señor Jesús, a todos los que amo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ese era el gran tema de Pablo con los corintios, que no se daban cuenta de esa necesidad. Estaban soberbios, dice él. Ustedes están envanecidos, así dice. ¿Por qué envanecidos? Ustedes se creen que son más amorosos que Dios. ¿Por qué no hicieron nada con ese perverso? Mintieron. ¿Ustedes qué creen, que son más buenos que Dios? No, eso es vanidad pura. Dios ama a su pueblo y por eso lo castiga. Y así debe ser su iglesia, hacia puertas hacia adentro. Juzgar a sus propios miembros por amor y con amor, pero hacer algo con eso. Los líderes de una iglesia tienen autoridad delegada por Cristo para mantener a esa iglesia pura por medio de la disciplina. El apóstol Pablo, de manera asombrosa, con todo lo que tenía que hacer, teniendo tantas puertas abiertas en todas partes, él no se rinde con estos hermanos en Corinto. Y dice, les voy a ir a ver por tercera vez a resolver todo este asunto. Con dos o tres testigos se resolverá todo este asunto. Lo que está diciendo Pablo es que, bueno, vamos a pasar ya a una nueva fase en este asunto con el pecado de ustedes. Ya he probado con mi visita corta, no pasó nada. Lo mandé a Tito, no pasó nada. Mandé las cartas, no pasó nada. Bueno, voy a ir por tercera vez y ahora lo vamos a hacer con dos o tres testigos. Noten capítulo 10, 2 Corintios 10, 6, ahí está un poquito atrás. Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es lo que está Pablo listo para hacer. Según leímos en 1 Corintios 5, Pablo da instrucciones para que quiten a un perverso que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Los expertos no saben, probablemente eso ya estaba resuelto, pero había otros pecados que resolver. Es evidente, otras cosas para hacer. Y es también muy probable que así como ese perverso del capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo dice que lo saquen, quitad a ese perverso entre vosotros, que lo entreguen a Satanás, dice, dando a entender que lo van a excomulgar de la iglesia y lo van a sacar para que esté en el mundo, que es el ámbito de Satanás. Lo que se asume es que Pablo va a ir ahora a Corinto por tercera vez y va a ejercer la disciplina de la excomunión, porque ya agotó todas las otras instancias. Y cita Deuteronomio 19:15, que dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida, dice Deuteronomio. solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y ese mismo concepto se va repitiendo en el Nuevo Testamento. Así como dijo Jesús, Mateo 18, si no te oyere, lleva dos o tres más contigo, si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Se va haciendo todo un procedimiento para evitar también el abuso. La iglesia no se maneja con rumores. Los líderes de una iglesia no tratan de manejar el pecado solo porque escucharon que alguien dijo. Se necesita hacer las cosas con mucho cuidado. Porque somos todos pecadores. Todos. Se manejan con realidades. Y para asegurarse que algo sea realmente como parece ser, se necesitan dos o tres testigos. ¿Sí? Los eruditos discuten. Y es muy interesante, porque si usted lee rápido esto, lo veré bien, llama la atención. ¿Qué es esto de dos o tres testigos? ¿Y por qué de manera tan así, abrupta, Pablo lo menciona? Algunos dicen, bueno, probablemente se refiere, bueno, la primera carta fue la primera instancia, la segunda carta, que sabemos que existió, pero no fue inspirada por Dios, fue la segunda y esta es la tercera. Y entonces ahí serían los tres testigos, dicen. El problema es que, bueno, la primera carta no parece que fuera el caso de testigos, más vale serían como advertencias. Primera, segunda y tercera advertencia podría ser. Acá habla de testigos. ¿Y cómo podían saber los corintos que Pablo estaba, de alguna manera, usando tan libremente la cita de Deuteronomio 19? Ahí habla de testigos. Otros dicen, bueno, las visitas. Cada visita fue como un testigo. La primera visita, la segunda visita y esta tercera visita va a ser la gota que colma el vaso. Porque después de todo, el apóstol tenía autoridad apostólica. Pero de nuevo, la primera visita fue la fundación de la iglesia. No tiene nada que ver con el pecado. No estaba relacionado con el pecado de nadie. Fue la plantación de la iglesia. Lo que parece ser que Pablo está diciendo acá es que todo este asunto, a partir de ahora, al citar Deuteronomio 19:15, va a tomar un aspecto público. Es el tercer paso de la disciplina según enseñó Jesús. Con dos o tres testigos, lo que probablemente se refiere a Pablo, a lo mejor lo usa Tito como testigo. Tito está involucrado en este viaje, Tito estuvo como emisario de Pablo, Tito tiene autoridad apostólica. De pronto diga, bueno, ahora Timoteo, Tito y yo vamos a, de manera pública, manejar este asunto. Está hablando de un grado de seriedad. Es el último paso. Después de esto ya no queda nada por hacer, salvo excomulgar a la persona. Lo que tenemos que ver en este pasaje es que así como el apóstol Pablo tenía autoridad apostólica para manejar el pecado en la iglesia, para mantener la pureza, así a lo largo de la historia Dios ha establecido que cada iglesia tenga líderes, entre otras cosas, para tomar en serio el pecado y hacer algo con él. No hacer la vista gorda, no estar tan preocupado porque la asistencia crezca, que todo nos viene bien, sino que hay una preocupación que los líderes deben reflejar, la misma preocupación de Dios por la pureza de su iglesia, su esposa. Los líderes deben tener esa misma preocupación. Y los miembros deben tener. Porque si usted viera bien Mateo 18, recién en el último paso intervienen los líderes. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele. Y si no te escuchare, toma uno, toma dos o tres con vos y anda de nuevo. Y recién después llévenlo a la iglesia. Nosotros tenemos que tener, los miembros de una iglesia, celo por su pureza. En segundo lugar, no solo nos preocupa la pureza de la iglesia, sino nos debe preocupar el crecimiento en santidad de los verdaderos creyentes. Los líderes de una iglesia tienen autoridad delegada por Cristo para procurar la pureza de la iglesia, pero también para ayudar a crecer en santidad a los que son miembros. No sé si solemos pensar en esto. Usted tiene una lucha contra el pecado y yo la tengo. Allá en Hebreos dice, aún no habéis luchado hasta la sangre contra el pecado. ¿Se acuerdan? Hebreos 12. Hablando como si fuera una carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que sigamos corriendo, despojándonos de todo peso que nos asedia, porque aún dice, no habéis luchado hasta la sangre contra el pecado. Yo estoy luchando contra mi pecado y vos también. Y todos los miembros de una iglesia lo hacen. Y Dios nos ha dado líderes como un instrumento, como una bendición para ayudarnos en esa lucha contra el pecado. Y ellos tienen autoridad sobre mi vida y sobre tu vida para ayudarte en esa santificación, en ese proceso de santificación. No es solo expulsar, no es únicamente expulsar al que no se arrepiente, sino principalmente es buscar que en ese proceso la persona se arrepienta. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El objetivo principal es ganar a esa persona, ayudarle a que se dé cuenta y se saque de encima eso que lo perturba, que lo abruma. Dice Proverbios 28:13, el que encubre los pecados, sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El problema es que el pecado, como dice también Hebreos capítulo 3, nos va engañando, nos va cegando, nos va endureciendo el corazón y ya perdemos nosotros mismos nuestra propia sensibilidad hacia nuestro propio pecado y no lo vemos, y no lo sentimos, y no nos choca. Y qué bendición es ser miembro de una iglesia donde tus líderes son santos, buscan la santidad, son pecadores, pero procuran mantener santidad con el Señor y sí son sensibles a tu propio pecado. Y no hacen la vista gorda, no tienen miedo de ofenderte, sino que te aman al punto de confrontarte para ayudarte a ver lo que vos ya hace rato que no ves más, para que reacciones. Y eso es lo que vemos acá en Pablo, es precioso, es evidente. Miren lo que dice el verso 2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Es muy interesante porque cuando leemos el trasfondo de lo que está pasando acá, entendemos que Pablo en realidad está siendo juzgado por los corintios, por gran parte de la iglesia. No toda la iglesia está metida en el barro del pecado, hay parte que no. Parte de la iglesia en realidad lo ve a Pablo como un hombre muy débil. Están confundidos porque Pablo es demasiado indulgente, dicen ellos. La palabra indulgente acá se refiere a alguien que en una batalla está a punto de matar, ya tiene a su enemigo en el piso, está a punto de clavarle la espada en el corazón y decide perdonarlo. Eso es ser indulgente. Es perdonar, es pasar por alto. Y Pablo ha sido indulgente en el pasado con estas personas. No que apañó el pecado de ellos, sino que fue paciente. Él les confrontó y esperó y esperó y mandó a Tito y esperó y mandó otra carta y esperó. Y los visitó por segunda vez, una visita corta, y no pasó nada. Y ahora vuelve a escribir, con la esperanza de que esta carta sea suficiente para que cuando él llegue, ya esté todo resuelto. Pero si llega, dice él, ahora sí, ya está. Ahora no seré indulgente. Muy interesante. Cuando estudiamos el trasfondo de las cartas, sabemos que 2 Corintios fue escrito casi exactamente un año después que 1 Corintios. Es decir, en 1 Corintios les confronta, meses después les visita, de una 1 Corintios les manda una carta, ¿verdad? Meses después los visita a ver qué pasó con eso y los confronta de manera fuerte y se vuelve y sabe Pablo que quedaron ofendidos. Entonces manda a Tito y Tito le dice, mira, están tristes, sí, pero hay esperanza. Y entonces manda esta carta, todo en el correr de un año. Se toma un año, Pablo, para manejar un problema. Porque no es el objetivo sacarse de encima a los pecadores de la iglesia, no, es buscar que se arrepientan, ganar al hermano. Porque nosotros los líderes de una iglesia no podemos decir, bueno, este es creyente, este no es creyente, este es obvio que es un inconverso, este es seguro que es un creyente. Eso es lo que dice la parábola de la cizaña que no debemos hacer, no lo sabemos con certeza. Y entonces agotamos todas las instancias, pero no hacemos la vista gorda, no debemos hacer eso. Debemos intentar con paciencia, con amor, como dice Pablo aquí. Es muy interesante cuando empieza 2 Corintios, capítulo 1, verso 23, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Pablo hace rato que quería ir a Corinto, pero dijo, no voy a ir ahora. Les tengo que dar tiempo que se arrepientan. Prefiero les mando una carta mejor. Pero no voy a ir. Y él les había prometido que iba. Lo explica en el capítulo 2. Pero después dijo, no voy nada. Andá vos, Tito. Andá vos. Yo no quiero ir así, porque voy de nuevo a pelear con ellos. Esto está que no está resuelto. Voy a ir después. Prefiero esperar, ser indulgente. Ahora dice, al principio de la carta dice, no fui a verlos para ser indulgente. Y al final de la carta dice, bueno, ahora voy a ir a verlos y ya no seré indulgente. Ya está. No hay más nada que hacer. Si ustedes no se arrepienten, no nos queda otra, con dos o tres testigos, que quitarlos de la iglesia. He dicho antes, ya lo había dicho, ya mencionó esto. Y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron. Esto es un tiempo perfecto. Da la idea que pecaron y siguen pecando. No han dejado de pecar. Y a todos los demás, muy interesante esto, porque nos hace recordar a 1 Corintios 5. ¿Quiénes son todos los demás? Los que no han hecho nada con el pecado de este que siguió pecando. A todos los demás, no es que todos los demás que están en pecado, a los que antes pecaron y a todos los demás que no están en ese pecado, pero de alguna manera son cómplices, porque asienten y no dicen nada, porque no lo ven tan importante. Y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Voy a usar mi autoridad, esa autoridad que me dio Dios, para edificar, no para destruir. Aunque parezca contrasentido, sacar a una persona que no quiere arrepentirse es edificar la iglesia, no destruirla. Porque es lo que Dios manda. Bueno, escuchen lo que dice un libro, es hermoso. Un libro hermoso que ojalá lo pudiera algún día recuperar. Perdí ese libro. Un hombre llamado Carl Laney. El libro se llama Cuando en la iglesia hay pecado. Está agotado. Cuando en la iglesia hay pecado. Dice Carl Laney, la iglesia actual sufre de una infección y se la ha permitido extender, esa infección. Como un forúnculo que no se trata y que su pura pus infestado de gérmenes y contamina todo el cuerpo. Así la iglesia se ha contaminado por el pecado y por haber comprometido la moral. La iglesia se ha debilitado por esta úlcera desagradable, como una infección que debilita el cuerpo y destruye sus mecanismos de defensa. La iglesia ha perdido su poder y eficacia en el servicio como vehículo para el cambio social, moral y espiritual. Esta enfermedad se debe, al menos en parte, al rechazo de la disciplina espiritual. Miren, yo estudio esto para predicar y yo examino mi corazón porque soy el responsable en esta iglesia, aunque no soy el único líder. Tenemos un cuerpo de ancianos. Yo me siento, sinceramente digo esto, ¿no? Siento que siempre es muy difícil el equilibrio. Uno se va a un extremo, se va al otro. Yo siento que aquí hemos sido demasiado indulgentes. Demasiado. De corazón lo digo. Lo digo no para retándolos a ustedes, sino yo humillándome ante ustedes. A lo mejor si el Señor hoy se parara frente a mí, quizás me acusara a mí de no haber sido un líder conforme a su corazón en cuanto a la forma que se maneja el pecado entre nosotros. Y me duele decirlo. Lo digo de corazón esto. Es muy difícil el equilibrio. Como un padre, todos los que somos papás sabemos en cuanto a la disciplina de nuestros hijos. A veces somos demasiado buenazos, a veces a lo mejor demasiado estrictos, no lo sé. Siempre es difícil, ¿verdad? Siempre es difícil. Pero yo digo esto para que así como a mí me da convicción de pecado, por lo que a mí me toca, lo digo de corazón para que alguno de ustedes sienta convicción de pecado. Yo sé, y alguno de ustedes sabe, que está siendo demasiado indulgente con su propio pecado. Ustedes lo saben, los que están pecando y siguen pecando como si ya no tuvieran otra cosa que hacer. No está bien eso. No está bien. En la iglesia, en la Biblia, quiero decir, se nos indica cuáles son pecados que merecen ser disciplinados públicamente. ¿Sí? Uno es el pecado de las divisiones, eso lo dice en Tito, capítulo 3, versos 9 y 10. Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Personas que entre nosotros quieren causar divisiones deben ser disciplinadas. No es el caso al que me refiero. Personas que tienen pecados escandalosos, que se hacen públicos, que son un tropiezo para la iglesia, deberían ser disciplinados. Al menos en las primeras instancias, justamente, y que no se llegue a una confrontación pública, al menos en las primeras instancias, tal persona debería ser advertida, decir, bueno, basta, basta, no podés seguir así, eso no está bien. Por favor, ¿qué estás haciendo? Yo personalmente no creo que debemos confrontar al punto de hacer Mateo 18 con una persona que deja de congregarse. Creo que sí, a una persona que deja de congregarse hay que exhortarle, hay que acercarse a esa persona y ver qué está pasando. Y eventualmente, si decide no seguir congregándose, lo tenemos en nuestros estatutos, no es algo que yo estoy improvisando acá. Si la persona sigue sin deseo de congregarse, esa persona automáticamente deja de ser miembro de la iglesia después de 6 meses. Después de 6 meses de no asistir es un miembro inactivo, después de un año ya no es miembro. Y lo que sí deberíamos hacer en ese proceso, en ese año, 6 meses inactivo y otros 6 meses, es procurar que esa persona recapacite, que es probablemente no sea un hijo de Dios o una hija de Dios, porque no tiene interés espiritual en las cosas de Dios, porque no ama a los hermanos, 1 Juan, porque que es nacido de nuevo ama a Dios y a los hijos de Dios, no ama la palabra, no quiere caminar en la luz, etc. Y debemos confrontar a esa persona con temor y temblor, ¿sí? Pero al final dejarle ir, ya, y considerarle un gentil y publicano. Mateo 18 habla del caso de una persona que se niega a arrepentirse. Lo toma como un pecado muy serio. Negarse a arrepentirse es un pecado serio. Es algo que no condice con un creyente, lo mismo que negarse a perdonar. No parece un pecado escandaloso, no es que está con su madrastra, no es que está viviendo una vida de licenciosa, lasciva, sencillamente no quiere perdonar o no quiere arrepentirse. Eso es algo muy serio, muy serio. Bueno, y finalmente, versículos 3 y 4, decimos acá en cuanto a principios, el Señor ha dado autoridad, decimos nosotros, a los líderes de una iglesia local. Dios les ha dado autoridad, les confiere autoridad para que mantengan la pureza de la iglesia. En segundo lugar, Dios les confiere autoridad a los líderes de una iglesia para no solo mantener la pureza de la iglesia sacando a los que no se quieren arrepentir, sino provocando, motivando a los que creyentes que se arrepientan para ayudarles a crecer en la santidad. Pero en tercer lugar, yo digo, tomado de aquí, ser miembro de una iglesia implica someterse a la autoridad de sus líderes. Cuando una persona acuerda ser miembro de una iglesia, implícitamente esa persona está aceptando autoridades espirituales sobre su vida. Porque eso es lo que es la iglesia. La iglesia tiene autoridad. Dios tiene autoridad sobre cada cosa que Él ha hecho. El Señor no tiembla para nada. Confundimos porque Él está lleno de gracia y misericordia y de paciencia, pero el Señor está lleno de autoridad. Jesucristo, así como nos imaginamos a Él, un hombre buenazo, humilde, manso, estaba lleno de autoridad. Y lo vemos en varios momentos de su ministerio. Él hablaba con autoridad. Termina el Sermón del Monte y los que lo oyeron se sorprenden porque dice que Él hablaba como autoridad, no como los demás líderes religiosos. Él tenía autoridad para hablar. Cuando Él termina su ministerio y nos encarga la gran comisión, dice, id por todo el mundo para enseñar el Evangelio y para que enseñe a los discípulos, a ser discípulos y enseñarles todas las cosas que yo os he mandado. El Señor nos manda. Allá en Hechos 17, el apóstol Pablo predicando a los atenienses dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor tiene autoridad. Dios tiene autoridad, claro que sí. El problema es que vivimos en una sociedad que la autoridad se ha completamente desdibujado. Se ve como una cosa extraña, peligrosa, indeseable. Los padres ya casi no corrigen a sus hijos. Esos jóvenes crecen sin distinción de lo que es la autoridad. Se ha querido borrar todo tipo de distinciones morales de lo que está bien y lo que está mal. Cada uno hace lo que quiere y se promueve eso como una virtud. Y entonces que decir que una iglesia tiene autoridad para decirte a vos lo que debes o no debes hacer es casi como una ofensa, una intromisión. ¿Quiénes se creen que son? Pero eso es, la Biblia nos explica muy bien, eso comienza el mismo corazón de Satanás, que quiso ser semejante al Altísimo. Él no quiso tener a alguien encima, sino él quiso elevarse a él ser la fuente de la autoridad. Y por eso se rebeló Satanás. Y tentó a Eva, que en el huerto también se salió de la autoridad de Dios, y lo mismo hizo Adán. Y así vemos la historia de la humanidad, la Torre de Babel, la humanidad entera tratando de ponerse de acuerdo para sacarse de encima la autoridad de Dios. Y así estamos. Y llegamos a Romanos capítulo 1 y dice que los seres humanos no tuvieron en cuenta a Dios, ni quisieron darle gracias, ni someterse, por supuesto. Que es evidente, dice Romanos, para todo el mundo, que Dios existe. Dios se lo reveló en su naturaleza, pero no quisieron. No. No quisieron. Pero lo cierto es que Dios tiene autoridad sobre cada ser humano, Jesucristo tiene autoridad, y Jesucristo ha fundado su iglesia y le ha conferido autoridad, delegada, por supuesto. Pero los líderes de una iglesia tienen autoridad sobre el pueblo de esa iglesia. Por eso Pablo le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito 2.15. A Timoteo le dice lo mismo, esto manda y enseña. Un hombre joven, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Manda y enseña. 1 Timoteo 4.11. Pedro dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El Señor de la Iglesia delega autoridad en sus líderes. Pero esa autoridad es muy delicada. Y ustedes saben que hay personas que están siendo abusadas espiritualmente. Si es que alguno de ustedes no lo fue, abusado por alguna autoridad ilegítima en la iglesia. Esta autoridad es muy delicada. Tenemos autoridad dada por Dios en tanto y en cuanto nosotros respetemos la palabra de Dios. Y cada miembro de una iglesia tiene una Biblia en sus faldas. En este momento usted la tiene abierta allí. Y ustedes todo el tiempo son responsables de examinar si lo que las autoridades de esta iglesia están diciendo es conforme a lo que Dios dice en su palabra. Porque Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y Él gobierna su iglesia por medio de las autoridades, en tanto esas autoridades respeten la palabra escrita de Dios. Pero hay autoridad, claro que sí. Y necesitamos respetarla. Y no está bien. Que en esta época donde la gente no quiere autoridad, no quiere compromisos, no quiere ataduras, no está bien que una persona venga a una iglesia y no se haga miembro de una iglesia, al punto de tomar un compromiso y asumir en ese compromiso que las autoridades de esa iglesia pasan a ser sus autoridades, espiritualmente hablando. Y se le confiere a esas autoridades la potestad de disciplinar espiritualmente. De ir a verte a tu casa y decir, mira lo que estás, o convocarte a la iglesia, mira lo que estás haciendo, no está bien, no está bien. Esto es pecado a los ojos de Dios, y te muestro con la Biblia. No, Dios me dijo, Dios me mostró, anoche soñé, no. La Biblia. Así como está lleno de personas que ya no se quieren casar porque no quieren compromiso, y están juntados, y están, no sé, en una relación mientras dure el amor. Así es, cada vez hay más personas que están en una iglesia, pero no son miembros de ninguna. Y dicen, no, mi iglesia es mi pastor es Ugel Michelén. Yo lo escucho todos los domingos. Ah, sí. Y si vos estás haciendo algo mal, estás por tomar una decisión equivocada, Ugel viene y te dice, cuidado, no lo hagas. No existe eso. Está bien que escuches. Escuchalo, hermano, es una bendición. Pero él no es tu pastor. Cada cristiano, cada hijo o hija de Dios tiene que ser miembro de una iglesia. Tiene que ser. Y eso implica otra vez exponerse a uno de los medios de la gracia más eficaces que Dios ha diseñado, que es personas que se involucren en tu vida y te ayuden con autoridad, porque la necesitas. Yo la necesito. Yo estoy en un peligro espiritual si no tengo a nadie encima mío que me supervise, que me controle, que me diga, ¿qué estás haciendo, Alejandro? ¿Cuánto hace que no vas a caminar con tu esposa y tienen una charla íntima? Yo necesito eso. Y me encanta cuando un líder me pregunta y me examina y me dice, hey, Alejandro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó con esto? ¿Cuántas horas estás trabajando? ¿Y descansás o no descansás? ¿Estás haciendo ejercicio? Me encanta que alguien me pregunte. Lo necesito. ¿Mirás pornografía o no mirás pornografía? Vos también lo necesitás. Todos lo necesitamos. Ojalá todas las iglesias tuvieran un apóstol Pablo, que no se puede sacar de la cabeza tu vida, tu pecado, tus problemas, y donde sea que está pensando en vos y te manda una carta y te manda a Tito y te manda y te dice, hey, dale, ¿y qué pasó? Dale. ¿Qué estás haciendo? Ojalá. Por favor. Y esto lo digo a los que me escuchan acá y los que puedan escuchar algún día. Busca una iglesia, si es necesario, mudate, cambia de trabajo, mudate, pero sé miembro de una iglesia donde haya autoridades bíblicas que ejercen esa autoridad conforme a la palabra, porque la necesitas. Tu vida está en peligro espiritual. Si estás de manera independiente, haciendo lo que se te antoja, escuchando solo sermones por internet. No puede ser. No puede ser. Natural en cada uno de nosotros que no quiere eso, pero lo necesitamos todos nosotros. No dije todo al principio y nunca leímos los pasajes. Noten qué interesante, versículo 3: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Esto es algo ofensivo para Pablo. Ellos querían pruebas del apostolado, lo dice en el capítulo 12, y eso es algo que le habían instigado los falsos maestros a algunos corintios, diciendo, Pablo no es un apóstol verdadero, no es genuino, porque él no tiene autoridad. Él no está, él viene acá y viene de una manera débil, humildona, sufriente, y es que Pablo estaba siendo paciente para con ellos. Es este equilibrio que acabamos de mencionar, que a veces sentís que sos demasiado buenazo y a veces demasiado estricto. Pablo estaba ahí haciendo equilibrio entre la paciencia y la dureza, y los falsos maestros aprovecharon eso para decir, este hombre no tiene autoridad. Y Pablo entonces dice, ¿buscáis prueba de mi autoridad, de que Cristo habla por medio de mí? El cual no es débil, Cristo, para con vosotros, sino que es poderoso entre vosotros, es lo que está diciendo acá Pablo. Y entonces desarrolla en el verso 4, el apóstol Pablo, ellos están de alguna manera pidiendo esa señal de autoridad, porque aunque fue crucificado en debilidad, Jesucristo vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Es muy llamativo acá, está hablando de, obviamente, de esa que Jesucristo, el autor de todas las cosas, el Señor de señores, el Rey de reyes, vino acá de una manera humilde, se hizo débil, dejó matar, se entregó a la muerte y se hizo matar y mostró debilidad y confundió eso a la mayoría de los judíos. Y fue resucitado por el poder de Dios y por supuesto hoy está glorificado, pero a la gente le quedó la idea de un Cristo débil, no lo es. De la misma manera, dice Pablo, nosotros andamos en las pisadas de Cristo, los apóstoles, parecemos débiles. Y andamos en debilidad, somos imitadores de Cristo, pero tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y vamos a usarlo, ese poder, cuando estemos allí entre vosotros. Por eso dice en futuro, pero viviremos con él. No está hablando de la muerte, de la escatología, sino de la visita pronta. Viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, para servirles a ustedes cuando estemos con ustedes. Eso está avisando Pablo. Vamos a ejercitar esa autoridad, ese poder que Dios nos dio cuando estemos con ustedes. Ustedes lo necesitan. Hasta ahora solo hemos sido pacientes. Pero ni Cristo es débil, aunque murió en debilidad, ni nosotros somos débiles, aunque andamos en debilidad. Hay momentos donde es necesario sacar esta carta, por decir así, ponerla sobre la mesa y decir, bueno, basta. Dios me puso a mí por autoridad sobre tu vida y lo lamento. Seguir. Como cuando uno disciplina a sus hijos. Lo mismo. Hijo, a mí no me gusta hacer esto. No me gusta. Pero te voy a castigar porque Dios me lo manda. Y porque un día voy a dar cuenta de Dios, delante de Dios, por ser tu padre. ¿Qué hice yo con esta responsabilidad? Lo mismo los líderes de una iglesia. Es horrible tener que disciplinar a alguien. Y Dios lo sabe, por eso dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, así estoy yo. Háganlo, ahí estoy yo. Pero hay que hacerlo. Lo necesitamos. Termino leyendo algo que me gustó mucho en una obra de referencia, la entrada del diccionario para debilidad. Muy interesante. Se llama Diccionario de Pablo y sus cartas. Diccionario de Pablo y sus cartas. La entrada de debilidad dice así. Noten qué lindo. Al compartir la debilidad de Cristo, Pablo comparte la misma paradoja ordenada por Dios que constituyó la vida y el destino de Jesucristo. Y dice así, el consuelo del sufrimiento, la vida en la muerte, la fuerza en la debilidad, la sabiduría en la necedad. El poder divino transforma los opuestos de uno a otro. Pablo es débil en Cristo, pero es poderoso porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad y porque Dios ya ha mostrado ese poder en Cristo. En consecuencia, Pablo usa su debilidad como una insignia de honor, porque se convierte en la plataforma desde la cual el poder de Dios se exhibe al mundo. Esto a mí me gusta mucho porque creo yo que si bien nosotros, y señalo a Tony, a Jonathan y a mí, tenemos la autoridad de Dios en esta iglesia, nosotros debemos ser los primeros ejemplos de debilidad frente a ustedes. Es así como Dios quiso que sea su iglesia. Así fue el Señor. Nosotros tenemos que procurar la humildad, el no ser nada. Pero eso no significa que seamos tontos. Ser humilde no quiere decir ser débil. Significa que esa carta la tenés guardada para cuando sea necesario, por amor, para edificar al que necesita una llamada de atención. Pero el resto del tiempo, los verdaderos líderes de Dios deben ser los más humildes que puedan, que parece que ni una mosca pueden matar. Porque así fue nuestro Señor. Y eso confunde al mundo. Y eso confundía a los corintios. Eso confundía a los corintios. Por eso se habla mucho de la teología de la cruz. Los corintios creían en la teología del triunfalismo. Y así se presentan los falsos maestros, como los grandes señores. Falso. Tenemos que abrazar la teología de la cruz, que somos más poderosos cuanto más débiles somos en el Señor. Pero de nuevo, eso no significa que en algún momento necesitamos ejercer autoridad. Sí. El Señor nos ha dado autoridad, ha puesto a la iglesia como un instrumento de testimonio a este mundo. La iglesia representa a Cristo en este mundo. Por eso debe ser santa la iglesia. Por eso es importante que se trate el pecado. Una iglesia sin disciplina es vergonzosa, es trágica. Es un hazme reír una iglesia que tolera el pecado. No hace nada para lo que debe hacer. No sirve para nada. Absurdo. Si la iglesia no es pura, no tiene autoridad, no tiene impacto. Y para eso, por supuesto, Dios pone personas que algún día van a dar cuenta, que son los líderes responsables, para mantener esa pureza, para ayudar a cada uno de ustedes a tener victoria sobre el pecado, ¿sí? Usted debe ser miembro de una iglesia, debe comprometerse en esa iglesia y debe dar gracias a Dios cada vez que alguna autoridad de esa iglesia o aún miembros de esa iglesia que no son autoridad se atreven a meterse, a inmiscuirse en sus asuntos espirituales porque tienen celo por esa pureza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, te pedimos que la uses en nuestra vida, que nos ayudes a pensar, Señor. Que ya pronto, más pronto de lo que A veces pensamos, no va a venir ni Pablo acá, ni Pedro, ni ningún apóstol, nadie a retarnos, pero más pronto de lo que pensamos, nosotros vamos a estar delante tuyo, Señor, dando cuentas de lo que hicimos con nuestra vida, Señor. De cuánto tomamos en serio el tesoro más preciado que tú tienes, que es la iglesia, por la cual tú has pagado con tu propia sangre, Dios. Señor, te ruego que nos inunde a todos nosotros un temor reverente para no jugar con tu esposa, la iglesia de Cristo, Señor. Que tú nos ayudes a ser miembros de esta iglesia local de una manera digna, que te lleve honra, que te exalte, te magnifique ante los incrédulos que miran, en el mayor de los casos de manera indiferente, pero que, por favor, Señor, tú nos uses. Tu Espíritu Santo se mueva de manera poderosa, sin impedimento entre nosotros, porque nosotros procuramos, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado, procuramos arrepentirnos, santificarnos en tu palabra, echar mano de la confesión, de la limpieza de pecados que ofrece Jesús, tratando de vivir en santidad, caminando a la luz de tu palabra, Señor, de tu verdad. Te rogamos que nos ayudes a todos, Dios. Y si entre nosotros hay alguno que todavía no es convertido, que tú por favor también le des temor, temor de morir en sus pecados, perdido o perdida para siempre, Dios, estando tan cerca, pero tan lejos, a punto de entrar, pero quedarse afuera, Dios, porque no estuvo dispuesto a tal persona a arrepentirse, reconocer su maldad y buscar sanidad, salvación en la sangre de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.